Y ayer le contábamos en el programa que estábamos pendientes de la negociación de la PAC, la Política Agrícola Común, que culminaba esta pasada madrugada. Ya tenemos un nuevo acuerdo sobre política agraria para el periodo que va entre 2023 y 2027. Un acuerdo que, según el ministro de Agricultura, Luis Planas, es imperfecto, pero muy bueno. Permitirá que nuestro país reciba algo más de 47.000 millones de euros. Al menos es lo que dice el gobierno de Pedro Sánchez. Pero las organizaciones agrarias parece que no lo ven de la misma forma. Corresponsal en La Unión, Jacobo de Regoyos. Buenas noches, Jacobo.
Muy buenas noches. Básicamente esta reforma tiene dos novedades. Primero, ofrece más flexibilidad a los Estados miembros para aplicar la política agrícola. Y segundo, trata de impulsar una agricultura y ganadería que sean compatibles con el clima y la ecología, sin dañar la productividad. Para lo primero, los Estados miembros serán los que detallen sus propias intervenciones mediante planes estratégicos nacionales, que por supuesto tienen que cuadrar con las directrices europeas, pero que al elaborarse en cada país permiten orientar las acciones en función de los objetivos que tenga. Respecto a lo segundo, la palabra que está en la boca de todos son los llamados ecoesquemas, seguida de esta coletilla: obligatorios para los Estados miembros, voluntarios para los agricultores y ganaderos. Esto quiere decir que si quieres aprovecharte de ese 20% del presupuesto en pagos directos que se reservan a estas políticas, entonces tienes que adaptar tus prácticas agrícolas y ganaderas a métodos respetuosos con el clima y el medio ambiente. Este 20% puede variar ahora o no con las negociaciones que van a empezar entre los Estados miembros, el Parlamento Europeo y la Comisión, que se espera terminen a principios del 2021, pero que por experiencia no van a dar la vuelta al acuerdo que se ha alcanzado entre Estados miembros. Y al ministro Luis Planas le parecería bien, porque esta mañana estaba encantado.
Traíamos 8 puntos finales y los hemos conseguido todos, con lo cual estoy muy contento.
Terminamos con cifras. En total, la PAC va a contar con un presupuesto de 390.000 millones de euros entre los años 2021 y 2027 y España va a recibir algo más de 47.000 millones en estos 7 años, que es un poco más de lo que recibió en el periodo anterior.
José Luis Miguel, director técnico de COAG, muy buenas noches.
Buenas noches, Juan Ramón.
Señor Miguel, usted, hasta donde yo sé, ha formado parte de las negociaciones por parte de España de esta PAC.
Bueno, nosotros somos una organización agraria y hacemos un seguimiento de las negociaciones. El ministro mantiene reuniones con nosotros y nos pide también nuestra opinión en relación a los distintos temas que se tocan en los consejos.
Bien, ¿su opinión sobre este acuerdo cuál es y cuándo se la dieron a ustedes al ministro?
Bueno, nosotros hemos mantenido reuniones con el ministro en el Comité Asesor Agrario y le hemos ido transmitiendo nuestras opiniones durante todo este periodo, porque esto viene desde el 2018. Tenemos casi 2 años y medio de negociaciones. Entonces, bueno, a lo largo de todo este periodo se han ido transmitiendo nuestros posicionamientos, porque el acuerdo que se ha cerrado esta última madrugada, digamos que ha sido el último paso, un paso pequeño, final, digamos la guinda del pastel, pero muchos de los temas se habían negociado ya antes y se habían acordado ya antes dentro de lo que es toda la temática agraria, que tiene una gran complejidad de tipo técnico.
Bien, vamos a intentar apartar esas cuestiones técnicas por ir a lo que puede afectar al sector de la agricultura. 47.000 millones de euros para los próximos 7 años para el campo español. Eso es menos de lo que se esperaba y creo que también de lo que se recibía hasta ahora.
Bueno, nosotros aquí digamos que tenemos una diferencia de enfoque con el ministro, porque el ministro pues hace el cálculo en términos corrientes y entonces pues más o menos las cifras son las mismas, pero tenemos que tener en cuenta el coste de la vida. Si tenemos en cuenta el coste de la vida, entonces pues perdemos poder adquisitivo que un 12% respecto al periodo anterior. No cabe duda de que nosotros eso lo hemos valorado negativamente, porque se nos va a exigir muchísimo más, sobre todo desde el punto de vista ambiental, climático, el Pacto Verde, que se impone, digamos, como la principal política de la Unión Europea para los próximos 7 años. Eso nos obliga a unos esfuerzos muchísimo mayores en las explotaciones agrarias y, lógicamente, con menos fondos, pues vamos a tener menos oportunidades de mantener nuestro modelo profesional y social de agricultura de cara al futuro.
Claro, estamos hablando de lo que nos decía Jacobo hace un rato, de lo que está en el acuerdo, los llamados ecoesquemas, que es un instrumento que va a servir para incentivar las prácticas agrícolas y ganaderas más beneficiosas para el medio ambiente. Bien, en principio, como ciudadanos, como consumidores, e incluso como agricultores y ganaderos, perfecto, estamos hablando del medio ambiente. Pero yo no sé si se está preparado para la nueva producción ecológica y si el esfuerzo que eso va a suponer, porque supone esfuerzo, puede ser compensado con las ayudas que vengan de Europa.
Bueno, digamos que los ecoesquemas es la medida estrella de esta política agraria. La de la anterior reforma eran los el llamado greening, el verdeo de las ayudas, que ese verdeo ya lo hemos aplicado y ahora se nos mete como condicionalidad, o sea que lo vamos a tener que seguir cumpliendo en el futuro. Y a más, ahora los ecoesquemas, esta guinda. ¿En qué consisten estos ecoesquemas? Pues están todavía por definir, porque tenemos una agricultura muy variada, situaciones muy diversas de los agricultores, y nosotros esperamos que todos tengan la oportunidad de acogerse, ¿no? De mejorar, digamos, la ambición climática y ambiental de sus explotaciones. Pero es un tema complejo y habrá que diseñarlo con cuidado para que todo el mundo pueda tener las mismas oportunidades de conseguir este apoyo. Nosotros, en principio, el 20% que se ha establecido nos parece muy ambicioso, o sea, excesivamente ambicioso quizá en los primeros años, aunque es verdad que se va a dar flexibilidad para irnos adaptando. Pero no cabe duda que se trata de un gran montante de fondos y todavía no tenemos perfilados estos ecoesquemas en todo lo que va a significar de cara al futuro.
Si no me equivoco, señor Miguel, un 20% del presupuesto de la PAC va a ir dedicado a estos ecoesquemas, ¿no?
Sí, así se ha decidido en el Consejo. Bueno, a expensas de los resultados finales de las negociaciones con Parlamento Europeo, Comisión, los llamados trílogos, o sea que todavía no es una cifra definitiva.
Pero eso, yo insisto en la cuestión, ¿requiere inversiones por parte de agricultores y ganaderos o no? ¿O estamos preparados en este momento?
Efectivamente, estamos. Es que esto es una pequeña guinda, pero tenemos también luego encima de la mesa todo lo que es el Pacto Verde Europeo, que nos va a... Se nos está poniendo encima de la mesa reducciones en el uso de fertilizantes, reducciones en el uso de fitosanitarios. Todo eso nos lleva a unos grandes esfuerzos, a grandes inversiones, a mejorar el conocimiento, la transformación digital. Nos lleva a un esfuerzo ímprobo para seguir ese paso, ese ritmo. Entonces, de ahí viene nuestra preocupación. Por eso nosotros le hemos pedido al ministro, al Consejo de Ministros, una mayor participación en los fondos de reconstrucción para el sector agrario y para el conjunto de la cadena agroalimentaria. Creemos que los necesitamos y que son imprescindibles para nosotros, para poder seguir ese ritmo que se nos va a exigir.
Claro, porque el sector agroalimentario, la cadena agroalimentaria, no se resiente tanto como otros sectores, pero se ve afectado también por la COVID.
Sí, efectivamente, quizás no tanto como otros factores, eso es verdad, que incluso nos hemos convertido en el primer sector exportador por motivo de la COVID, pero es cierto que tenemos producciones que están siendo afectadas por esta enfermedad y hay distorsiones, desequilibrios, sobre todo producciones relacionadas también con el sector de hostelería o sectores que tienen problemas también en los mercados desde hace tiempo, como el aceite de oliva, el vino. Todo esto, pues no cabe duda que son sectores que ahora mismo están atravesando unos momentos muy malos.
Claro, lo digo porque a veces desde el ámbito urbano, y muchos de nuestros oyentes están en el ámbito urbano, decimos, bueno, como seguimos comprando vegetales, seguimos comprando carne, seguimos comprando frutas, seguimos comprando leche, pero el sector de la hostelería paralizado es un porcentaje importante, muy importante, imagino, del movimiento económico en su sector.
Sí, efectivamente, y sobre todo porque genera distorsiones. O sea, había unos canales de distribución que en ese momento se cierran y entonces se va todo a supermercados. La verdad es que también nos tenemos que felicitar porque el sector ha respondido muy bien. Se ha seguido abasteciendo y trabajando y eso, pues yo creo que es un orgullo para todos los agricultores y también para el conjunto de la sociedad que hayamos podido tener este sector abasteciendo sin problemas a la población.
Dos cuestiones, un poco por ir resumiendo ya también. Con respecto al nuevo acuerdo sobre reforma de la política agraria común, los agricultores españoles, los ganaderos españoles, quienes en este sector pueden estarnos escuchando, ¿se van a ver afectados negativamente? ¿Todavía no se puede realizar un diagnóstico en ese sentido? ¿Va a ser beneficioso para el sector del campo?
Bueno, a ver, hay una cosa que nosotros pensamos que les afecta negativamente, que es que no se les va a mantener el poder adquisitivo. Luego, en cuanto a medidas, pues efectivamente va a depender mucho de cómo seamos capaces de aplicarlas, cómo seamos capaces de seguir el ritmo, porque nosotros, bueno, como todos, tenemos los mismos objetivos en cuanto a la mejora climática, la mejora ambiental, pero también tenemos que ser capaces de seguirlo de una forma sostenible desde el punto de vista económico y social de nuestras explotaciones, porque si no, no va a haber sostenibilidad que valga si no conservamos nuestras explotaciones y nuestro modelo de agricultura y alimentación, que como hemos visto antes es un modelo exitoso porque ha funcionado muy bien en una situación de estrés máximo. Entonces ahí tenemos el Plan Estratégico Nacional, es un plan que va a preparar España y en el cual va a tener una cierta autonomía para decidir cuáles son las prioridades que queremos. Nosotros lo tenemos claro, el modelo social, el modelo profesional de agricultura, y que ese sea el modelo prioritario a la hora de enfocar las políticas y recibir los apoyos. De todo, de eso va a depender el futuro de nuestras explotaciones.
Y la otra consideración, más o menos, ¿qué porcentaje supone la renta anual de un agricultor o ganadero español las ayudas de la Unión Europea?
Bueno, hay una media, creo que está sobre el 30%. Somos de los países que menos dependemos de las ayudas europeas. Hay otros países que dependen bastante más sus productores. Pero depende del sector. Hay sectores que tienen una gran dependencia, los sectores extensivos, ciertos tipos de ganadería, cultivos de cereales, etcétera. Y hay otros sectores, por ejemplo, frutas y hortalizas, que no tienen ninguna ayuda europea y viven únicamente de los precios que perciben por sus producciones en el mercado. Somos un sector tremendamente diverso y con múltiples situaciones, muchas regiones muy diferentes unas de otras, por lo cual hacer estos análisis generales es sí, muy difícil.
Muy bien. José Luis Miguel, director técnico de la COAC, Coordinadora de Agricultores y Ganaderos, gracias por su presencia esta noche
en La Brújula. Gracias a vosotros.
Y aquí estamos para atender también al campo, que nos importa mucho.
Pues muchas gracias por vuestra atención.
Buenas noches.